utilizada bajo licencia.
Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Defontana ERP y su ecosistema de gestión. Inversiones Sura, New Mazda CX-5 e Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Le damos la más cordial de las bienvenidas a Radio Duna, en la 89.7. Este programa que se llama Duna en Punto, vamos a estar acompañándole hasta las 8 de la mañana, revisando informaciones, mirando lo que pasa a nivel internacional, qué pasa en materia económica. Por cierto, la mirada política también de las cosas que han ocurrido en las últimas horas. Avances de la Contraloría respecto a denuncias por intervencionismo electoral del gobierno. Se van a instalar un par de fiscales de la Contraloría en La Moneda a partir de hoy día en la mañana. Hay otras que salpican a algunos alcaldes. No están muy conformes de la derecha respecto a cómo ha llevado adelante su trabajo. Por ejemplo, el órgano fiscalizador dicen que en tiempos pasados fiscalizaba más que ahora. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, cuáles son las respuestas de parte de ese ente. Vamos a hablar también del estado de excepción constitucional que se debiera prorrogar el próximo viernes, pero además con mucho ruido a propósito de la figura de Héctor Yaitul. Las declaraciones que hizo el líder de la Cama a inicios de esta semana, que llevan nuevamente a autoridades de la Araucanía, algunos empresarios también, particularmente también la CPC, a pedir que se querelle el gobierno para investigar a Héctor Yaitul. También de encerronas en la región metropolitana hay un nuevo actualizar, podríamos decir, de la Subsecretaría de Prevención del Delito para tratar de evitar este tipo de delitos que se han generado acá en la región metropolitana, cuando además sabemos de una gran cantidad de denuncias, demandas que algunas víctimas llevan adelante contra autopistas para que se hagan cargo de este tipo de ilícitos. Es parte de lo que queremos revisar en esta jornada. Todavía está oscura acá en la región metropolitana. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días. Muy bien, ¿y a ti?
Bien.
Qué bueno, no hace tanto frío como otros días. Y no sé si te tocó, a mí me llamó la atención...
Me tocó, pero muy leve la llovizna.
Sí, a mí no me tocó nada, pero me llamó la atención el suelo mojado. Dije, ¿en qué momento cayó agua?
¿Te acuerdas que ayer te dije, dicen sí, que puede caer algo de agua?
Sí, pero parece que fue en la zona principalmente oriente.
Y fue bien de noche, además, sí, la madrugada.
Al parecer. Bueno, según lo que nos dice el pronóstico del tiempo, a esta hora hay 9 grados, pero no se prevén precipitaciones para esta jornada, más bien nubosidad parcial, y la máxima podría llegar hasta los 13 acá en la capital. Para los próximos días, de lluvia tampoco nada, pero según AccuWeather, que es la aplicación del teléfono, dice que el sábado podríamos tener 50% de probabilidad de lluvia. Ojalá esa probabilidad aumente porque necesitamos la lluvia. En Viña del Mar y Valparaíso, donde nos pueden escuchar en el 104.1, a esta hora 8 grados, la máxima va a llegar hasta los 14, acompañado de nubosidad parcial. Concepción, 9 grados, cielos cubiertos, la máxima va a llegar hasta los 13 y podrían tener algo de precipitaciones durante la tarde. Y en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar en el 99.7, en el Puerto Montt y sus alrededores, les cuento que hasta ahora hay neblina, 4 grados de temperatura, máxima de 11, cielos principalmente cubiertos a esta hora de la mañana.
Vamos a estar con Nicolás Vergara en esta edición de miércoles 27 de julio y también con nuestras infiltradas. ¿Quiénes vienen? Laísa Caro y Paula Catena, que nos vienen a hablar de varias cosas relacionadas con la política, particularmente sobre las críticas de intervencionismo y denuncias de intervencionismo del gobierno de cara al plebiscito y también de las propias declaraciones del presidente Boric para lograr un acuerdo en los cambios del borrador de la propuesta de nueva constitución. ¿Viste que salió una nueva propuesta ayer? La de Matías Walker,
sí,
y la senadora Rincón. ¿Nuevo plebiscito?
Sí.
Bueno, vamos a hablar de eso y más también con nuestras infiltradas en un ratito más acá en Duna en Punto. 7:04, 7 de la mañana con 4 minutos. Estamos partiendo esta edición y acá le presentamos nuestros titulares.
La Contraloría Contraloría investigará denuncias contra el gobierno por intervencionismo electoral. Los reclamos de la oposición se intensificaron durante la última semana ante el despliegue informativo iniciado por La Moneda y por el presidente Boric. El ministro Jackson dijo esperar que el tema se despeje lo antes posible para mostrar que son denuncias infundadas. La ministra Camila Vallejo descartó una nueva querella contra el líder de la CAM, Héctor Yaitul. La vocera de gobierno recordó que el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la coordinadora Arauco Malleco, así que esperan que evidentemente vayan teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyen delito. La propuesta de la senadora Jimena Rincón de un nuevo plebiscito en caso de que gane el rechazo está sumando adeptos, sobre todo en el Congreso. En principio, el gobierno no descartó la posibilidad, aunque revelando esta decisión al Congreso para que después sea el 4 de septiembre que se inicie la discusión. El Ministerio de Salud reportó 45 casos de la viruela del mono en el país. De acuerdo a las últimas informaciones de la autoridad sanitaria, del total de los casos confirmados y probables, el 93% de ellos reside en la región metropolitana. El gobierno anunciaría hoy que va a extender la eliminación del copago institucional para todos los beneficiarios de FONASA. La medida afectará a las personas que están en los tramos C y D. Así, las autoridades abren un camino hacia un Fondo Universal de Salud. El gobierno anunció el reforzamiento del plan antiencerrona en la región metropolitana con patrullaje aéreo y 10 autos policiales. Además, esta medida, que se va a concretar en los puntos críticos como las autopistas y las salidas, contará con el aumento de efectivos de carabineros. Y en noticias internacionales, un potente terremoto de magnitud 7 dejó al menos 4 muertos en Filipinas. El epicentro del movimiento telúrico se registró en una zona montañosa de la provincia de Abra, en el norte del país. Y Donald Trump anticipó una nueva candidatura presidencial en 2024 y dijo que de no hacerlo, Estados Unidos está condenado a ser otra Venezuela. 18 meses después de haber abandonado la Casa Blanca, el exmandatario estadounidense reapareció en Washington. 7:07.
Vamos al detalle de lo que está pasando en nuestro país. Nos vamos a entrar en la figura de Héctor Yaitul, que vuelve a ser un problema para el Ejecutivo porque vuelve a enfrentar a gremios y también autoridades de la región de la Araucanía, principalmente con el Ejecutivo. Y es que las palabras del líder de la CAM, llamando a canalizar la violencia hacia el sabotaje e insumo de maquinarias y también de empresas, dicen muchos son argumento suficiente para pedir al Ejecutivo que se querelle por ley de seguridad del Estado e insisten en que su palabra son una amenaza terrorista que debe ser perseguida con celeridad. Ayer hubo mucho comentario a propósito de las declaraciones de Yaitul, el líder de la CAM, que se han ido conociendo en el transcurso de las últimas horas. Hay más detalle, por cierto, también de un video donde se ha ido viralizando respecto a cuál es la opinión, cuál es la última impronta que hace Héctor Yaitul. Sin embargo, ayer la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, descartó presentar una nueva querella contra Yaitul, argumentando que en la medida que haya acciones constitutivas de delito se suman a las investigaciones que ya están en curso, decía la ministra vocera. Ella agregaba que el gobierno de Chile ya es querellante respecto a las acciones de la CAM, así que esperamos que evidentemente vayan teniendo resultados respecto a todos los hechos que constituyan delito. Era parte de lo que declaraba ayer la ministra Vallejo. Y en ese sentido, también ella reafirmaba que en la medida que haya acciones constitutivas de delito, se van a sumar a las investigaciones que ya están en curso contra la CAM. Bueno, son palabras de la ministra que mantienen la misma línea a las declaraciones emitidas por el propio gobierno en mayo de este año, en mayo pasado, cuando en ese entonces el líder de la CAM también llamaba a organizar la resistencia armada en la macro zona sur, que también fueron declaraciones de Yaitul que generaron mucho revuelo, mucha repercusión. Ahí también en esa fecha, en mayo pasado, también se insistió de parte de los gremios de autoridades de la Araucanía de que se necesitaba un actuar de parte del Ejecutivo para llevar adelante una serie de presentación de querellas contra el líder de la CAM. Bueno, la vocera de gobierno también descartó en otro plano, que tiene que ver mucho y está estrechamente relacionado con este tema, que se vaya a presentar de parte del gobierno una acción judicial similar en contra de el empresario osornino Pedro Poole, quien a través de redes sociales amenazó a 2 exconstituyentes y anunció la preparación de fuerzas paramilitares en caso de que ganara el apruebo el próximo 4 de septiembre en el plebiscito de salida de la propuesta de nueva constitución. Recordemos también que el fiscal nacional Jorge Abbott afirmó que ya se encuentra en curso una investigación contra Yaitul por ley de seguridad interior del Estado, pero que para iniciar nuevas pericias, decía el persecutor nacional, bajo la misma normativa sobre nuevos hechos, se requiere del patrocinio del Ejecutivo. Es decir, se requiere que se presente una querella de parte del Ejecutivo. Era lo que, de alguna manera, respondía el persecutor nacional Jorge Abbott a la pregunta de si se puede iniciar un proceso investigativo contra el líder de la CAM. Bueno, son declaraciones de uno y otro lado, que además se dan en la antesala de que este viernes el Congreso resuelva una nueva prórroga del estado de excepción en la llamada macrozona sur, y donde además los empresarios agrupados en la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, insisten en que estas amenazas de Yaitul tienen todo el carácter de terrorista y deben y merecen, dicen ellos, ser investigadas.
Claro, esto lo plantean en una declaración pública que hace la CPC. Dicen que los dichos de Yaitul constituyen una grave amenaza al Estado del Derecho, la seguridad y el orden público. Recordemos que el líder de la CAM dijo que la prioridad de ellos, como coordinador Arauco Malleco, es canalizar la violencia hacia el sabotaje. Uno muy bien dirigido hacia insumos, hacia maquinaria, decía el líder de la CAM. Bueno, a propósito de esto, en este comunicado de la CPC plantean que cuando una persona señala de manera pública que va a realizar acciones de sabotaje sobre propiedad privada, corresponde que el gobierno y los organismos del Estado reaccionen en forma inmediata para evitar que se hagan efectivas, de hecho, esas mismas amenazas. Y de inmediato dicen que garantizar la seguridad de las personas y el orden público es una potestad exclusiva del Estado de Chile. A juicio de los empresarios, la incitación abierta de Yaitul al uso de la violencia para lograr los objetivos de su organización constituyen en sí una amenaza terrorista que debe ser perseguida con toda la celeridad y eficacia que ello amerita para evitar que ocurran, por supuesto, nuevos hechos de violencia contra las personas y también contra los bienes. Las declaraciones fueron suscritas por el presidente de la CPC, Juan Sutil, además de los máximos dirigentes de la Sociedad Nacional de Agricultura. Parte de este comunicado, entonces, que dieron a conocer desde la CPC, los líderes del gremio, junto a Juan Sutil, realizaron también su tradicional comité ejecutivo ayer, instancia en que abordaron también la contingencia en los últimos días y otras materias de carácter interno, como es la reforma tributaria y la preocupación que hay en torno a la ratificación del TPP.
Pendiente entonces de lo que pueda resolver el Ejecutivo en materia de lo que va a ocurrir el viernes respecto al estado de excepción ahí en el Congreso, cómo se resuelve la prórroga, pero también mirando muy de cerca lo que pasa con la figura de Héctor Yaitul. 7:12.
Estás en Duna en Punto.
Cambiémonos de tema. En pleno despliegue de las campañas por el apruebo y el rechazo, se conoció que la Contraloría General de la República resolvió abrir una investigación especial en La Moneda tras diversas denuncias por intervencionismo electoral, particularmente en la cartera de la Secretaría General de Gobierno, que es la SEGEGOB, que encabeza la ministra Camila Vallejo. Esto porque el órgano estará centrado en la ejecución de la campaña que impulsa justamente esa cartera, que corresponde a la de Chile Vota Informado, para lo cual el Ejecutivo ha hecho además una amplia difusión de esta campaña. Todo lo anterior en un contexto en que el organismo fiscalizador no dejan de llegarle denuncias o requerimientos acusando intervencionismo por parte del Ejecutivo de cara al plebiscito del próximo 4 de septiembre. Y la investigación del órgano contralor se va a enfocar particularmente en la transferencia de recursos fiscales a otros ministerios, pero eso no es todo, ¿eh? Porque la Contraloría además va a constituir a primera hora de este miércoles un equipo en las dependencias justamente del Palacio de Gobierno, ahí en La Moneda, con el objetivo de iniciar trabajo en terreno. La aludida fiscalización va a incluir la realización de un examen de cuentas, eso es lo que dice el documento al que hoy día viene publicado en el diario La Tercera, y que fue enviado a la subsecretaría de la SEGEGOB, Valesca Naranjo, para notificarle justamente de esta acción fiscalizadora de parte del órgano contralor. El organismo, de igual manera, ordenó la apertura de dos sumarios para determinar las responsabilidades de carácter administrativo por hechos que contravienen el instructivo de la Contraloría que fue dado a conocer en abril pasado sobre la presidencia electoral. Uno de ellos es en el Ministerio de Obras Públicas por utilizar la cuenta institucional donde se viralizó contenidos relativos al plebiscito del 4 de septiembre, y otro en el Hospital Regional de Antofagasta, donde se busca determinar las responsabilidades de carácter administrativo tras viralizarse también en redes sociales una imagen en las dependencias de un panfleto promoviendo el apruebo. Hasta ahora, lo que dicen desde la Contraloría es que se han oficiado al menos 11 ocasiones distintas reparticiones pidiendo información por supuesto intervencionismo. Sin embargo, en la oposición está mirando con lupa todo el accionar del órgano, pues dicen que han presentado al menos 33 denuncias o requerimientos de fiscalización, pero sostienen que la agilidad y la actitud que ha tenido por ahora el ente fiscalizador no ha sido igual que en periodos pasados. O sea, no ha hecho el mismo trabajo, dicen en la oposición, cuando se le han presentado este tipo de denuncias, en lo que se hacía en el pasado respecto a lo que ocurrió hoy por hoy. Denuncias de intervencionismo entonces que no solo llegan a La Moneda, sino que también salpican a varios alcaldes.
Claro, entre ellos a la alcaldesa Claudia Pizarro, a la alcaldesa de La Pintana. Recordemos que hubo denuncias por parte del diputado republicano Johannes Kaiser en contra de esta alcaldesa, y lo que hace la Contraloría a propósito de esta denuncia es declarar improcedente el actuar de la autoridad comunal. Este comportamiento se refiere a la manifestación pública de su postura por la opción del apruebo en el plebiscito constitucional que se va a realizar el próximo 4 de septiembre, y claro, la Contraloría revisó las publicaciones de la alcaldesa, principalmente su cuenta de Twitter, y comprobó que al menos habían 3 mensajes entre el 1 y el 11 de julio que fueron emitidos en horario laboral. Desde la Contraloría aseguraron que si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan asegurar que es un acto, se utilizaron recursos públicos, equipos comunicacionales o conexión a internet, por ejemplo, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante el horario laboral, y ese es el problema que destaca la Contraloría en este caso de la diputada, perdón, de la alcaldesa de La Pintana. Además, el ente fiscalizador se refirió a un evento que se realizó en la comuna denominado como La Pintana Prueba, que según la militante de la Democracia Cristiana se trató de una instancia independiente al municipio, pero se hace en la municipalidad, y eso también está mirando con atención la Contraloría. Ahí, desde la Contraloría dijeron que la alcaldesa Pizarro no se limita a manifestar su inclinación personal como ciudadana por una de las opciones, sino que se pretende dar a entender que es la comuna la cual ella lidera la que apoya la opción del apruebo. Así que ahí hay polémicas que se van a generar y probablemente vamos a tener muchas más, sí, de aquí al 4 de septiembre.
40 días, menos de 40 días. Imagínate. para el plebiscito del próximo 4 de septiembre.
Mientras más se acerque, más intenso se pone.
Seguramente, más intenso y más denuncias podrían llegar, más requerimientos a la Contraloría respecto a estas acusaciones de intervencionismo electoral. 7:16.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hoy hablemos por un momento de delitos de encerronas acá en la región metropolitana, particularmente. Anoche el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, anunció el reforzamiento de este plan anti-encerronas que lanzó el gobierno, todo con el fin de disuadir este tipo de delitos que se han visto al alza, particularmente en los últimos 60 días, en el último tiempo. En concreto, la medida anunciada por el subsecretario consta de una mayor cantidad de funcionarios policiales terrestres, quienes van a circular por, dicen, los puntos más críticos de la capital. Y a esto se le va a sumar también un patrullaje aéreo mediante un helicóptero que está reforzando la labor terrestre. El servicio pone todas las capacidades y recursos a disposición de un despliegue policial extremadamente importante, fue lo que dijo el subsecretario de Prevención del Delito, quien de alguna manera realiza una especie de catastro respecto a lo que ha pasado en el último rato, y anoche de hecho le estuvo patrullando en helicóptero junto a carabineros para evaluar estas nuevas medidas. Además, Vergara adelantó que una vez a la semana se van a ir conociendo de manera pública las cifras, y eso también habla de una capacidad bien conjunta que se está llevando por parte del gobierno con las policías a propósito de este tipo de delitos. Respecto a la unidad aérea que va a prestar servicios, se detalla que se trata de un helicóptero que posee un foco de mucha presión que permite apoyar al personal que está desarrollando los servicios terrestres, parte de la coordinación que se da a conocer por parte de la autoridad de gobierno de tratar de evitar este tipo de delitos que se han ido generando en el último tiempo, particularmente acá en la región metropolitana, y que busca con esta medida, con este impulso, este reforzamiento, este plan anti-encerronas, generar, por cierto, un mayor nivel de seguridad a la población, sobre todo cuando además en el último rato también hemos visto una ofensiva importante contra este tipo de delitos que ha llevado a varias víctimas a presentar demandas colectivas en contra de concesionarias y también del Estado para, dicen ellos, exigir mayor seguridad en las rutas. 7:18.
Revisamos, como siempre hasta ahora, indicadores económicos. La UF, 33.378 pesos. El dólar, 924 a la baja. El euro también en números rojos, 933 pesos. El IPSA, 5.200 puntos en números rojos. Y el cobre, 3.42 dólares la libra, subiendo. Y estamos escuchando a la cantante colombiana Shakira con esta canción que ya Yo creo que todo el mundo la canta, es súper pegote. Te felicito que bien actúas. Bueno, ¿por qué estamos hablando de Shakira? Porque rechazó un acuerdo que le estaba ofreciendo la Fiscalía de España para evitar ser juzgada por 4 delitos contra la hacienda pública y ha decidido ir a juicio por este supuesto fraude fiscal, dado que, dice ella, confía plenamente en su inocencia. Según informaron hoy día desde la agencia de comunicaciones del artista, su equipo legal mantuvo conversaciones con la Fiscalía de Barcelona para alcanzar este acuerdo que rebajará la pena que podría corresponderle, pero decidió rechazar la última oferta que hizo el Ministerio Público. Y en este comunicado, Shakira asegura que ha optado por dejar el tema en manos de la ley con tranquilidad y la confianza de que la justicia le va a dar la razón.
Vamos a ver. ¿Y de Piqué nada?
No, Piqué.
¿No quiere hablar de Piqué? Es verdad que
no sé si estará dentro de esta.
¿Se va a ir a Miami?
Eso dicen, que va a dejar Barcelona. Mira, vamos a ver qué pasa, porque también tiene hijos, entonces va a ser difícil estar.
No, si se va con los hijos, parece.
¿Pero y Shakira también?
No, ella se va a Miami con sus hijos.
Ella, pensé que Piqué.
No, Piqué se va a Miami.
Bueno, pero es que igual, bueno, no sé, bueno, Piqué va a tener que viajar. Eso ocurre.
Si es que llegan a un buen acuerdo, ¿no?
Sí.
Ya, pues con la música de la colombiana Shakira nos vamos a ir a un corte comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Y la jueza Stavrakopoulos nos deja por un rato, pero vuelve a las 8 para actualizarnos informaciones de lo que está pasando en nuestro país y en el mundo en las últimas horas. Antes de la pausa, nuevo Mazda X5, 10 años de diseño a la perfección. Conoce más en Mazda.cl y también en Derco Center. Y conecta la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda. Ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. 7:21, nos vamos a la pausa. Es cortita la pausa y ya regresamos con más acá en Duna en Punto. Quédese junto a nosotros, no se vaya.
¿Qué es la perfección? Para algunos, un arte que toma tiempo. Para otros, el amor por los detalles. Para nosotros es pasión, diseño y tecnología en todo lo que hacemos. 10 años de innovación que trasciende en cada generación. New Mazda CX-5. Diseñado a la perfección. Descúbrelo en Mazda.cl. Feel alive. Mazda. Derco Center.
Sensei, he cruzado el mundo para preguntarle qué hacer para tener toda mi compañía conectada en un mismo lugar en estos tiempos tan cambiantes.
Saltamontes, viajar no debiste para entender la respuesta. Contrata Sapiens, es más que un ERP.
No le des tantas vueltas. Con Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana, vas a mejorar todos los procesos de tu compañía gracias al ecosistema digital de gestión empresarial. Contrátalo hoy mismo desde 10 UFs mensuales en defontana.com.
Hola, papá.
¿Aló, hija?
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir sola?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya, pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Si eres micro, pequeño o mediana empresa, en Banco Estado tu fuerza nos inspira a tener una iniciativa pensada en ti. ¡Vamos, mi pyme! Financiamiento especial con tasa fija en pesos, opciones de reordenamiento de deuda y talleres gratuitos de educación financiera. ¡Vamos, mi pyme! Inscríbete en bancoestado.cl. Banco Estado.
Crédito sujeto a evaluación crediticia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Era la primera vez que Matías necesitaba un examen. No es fácil ser mamá y que tu hijo se enferme. Tenía tantas dudas sobre qué pasaría después. Ahí fue cuando el doctor me tomó de la mano y me dijo: tranquila, todo va a salir bien. Para mí, sentir ese apoyo no da lo mismo.
En UC Christus somos un equipo humano que trabaja para entregar medicina de excelencia, cuidando a nuestros pacientes y sus familias. Porque tu salud y la de tus seres queridos no da lo mismo. Somos UC Christus, somos la Católica.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, seguimos en Duna en Punto acá a través del 89.7 para seguir revisando temas, seguir analizando situaciones que se han ido generando, sobre todo en materia política, que podríamos decir las últimas 48 horas están bien salpicadas de varias propuestas, varias ideas que tienen que ver con el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre, posturas diferentes que se han ido generando y también la propia opinión del gobierno. Y se conoce hoy día que además que a través de una carta que fue enviada a la ministra secretaria general de la presidencia, o al ministro secretario general de la presidencia, Giorgio Jackson, la UDI, la Unión Demócrata Independiente, le solicitó la mitad de los 900.000 ejemplares de la propuesta de nueva constitución que gestionó justamente el gobierno con miras al plebiscito constitucional del 4 de septiembre. Una carta que fue firmada por el presidente de la colectividad, Javier Macalle, y también por el jefe de los diputados del partido, Jorge Alessandri. Y en ella, en esta misiva, argumentan ambos, entre otras cosas, que el presupuesto desembolsado para la difusión del texto constitucional corresponde a todos los chilenos, igual que sirve de base para las charlas del apruebo o también del despliegue territorial del gobierno, que sirva también de base, dicen ellos, para lo que queremos explicar cómo va a afectar negativamente la vida de cada persona que aspira a la vivienda propia o que confía, dicen ellos, los ahorros que serán heredables para sus hijos, es lo que sostiene el propio Alessandri a propósito de esta carta donde la UDI está solicitando al gobierno la mitad de los ejemplares de nueva constitución para su propia difusión. 7:25.
Escuchas Duna en Punto.
Subemos voces a Duna en Punto, momento de entrevista al teléfono, la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bodanovic. Paulina, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar en Duna.
Hola, muy buenos días.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien?
Sí, gracias.
Oiga, Paulina, ayer se conoció, podríamos decir, una propuesta C o una nueva propuesta, dejémoslo ahí, de los senadores de la Democracia Cristiana, Jimena Rincón y Matías Walker, si es que gana el rechazo el próximo 4 de septiembre. Propuesta que básicamente habla de un nuevo plebiscito. ¿Qué le parece la idea a usted? ¿Qué le parece la idea al socialismo?
Bueno, no hemos debatido todavía esta propuesta al interior de nuestro partido, pero en lo personal creo que tenemos que concentrarnos, al menos nosotros, en difundir el apruebo y estaremos trabajando duramente en esto, en dar a conocer la propuesta. Cada nueva propuesta que aparece va confundiendo a la ciudadanía y creo que...
Hay mucha creatividad, dicen algunos.
Claro, yo creo que ya un exceso de creatividad legislativa, pero evidentemente en el caso del rechazo vamos a tener que continuar con un proceso legislativo, el presidente lo dijo en su momento, pero hacer un nuevo plebiscito creo que... al menos a mí no me parece necesario. Aquí hubo un plebiscito hace muy poco que el 80% de la ciudadanía se pronunció por tener una nueva constitución y que fuera hecha por un órgano representativo electo al efecto. Entonces, de verdad creo que tanta propuesta no es el momento.
¿Y cómo interpreta usted, Paulina, que el propio gobierno no haya descartado esta posibilidad, esta propuesta de los senadores Rincón y Walker, aunque eso sí, y es bueno consignarlo, lo releva a la decisión que pueda tomar el Congreso?
Bueno, es evidente que es el Congreso el órgano que tiene que debatir y tomar una decisión sobre todas las propuestas y mociones que ingresan. Pero de verdad me parece que en este momento en que quedan 38 días para que tengamos nuestro plebiscito, debiéramos concentrarnos todos en informar, en poder que hacer que la ciudadanía comprenda lo que significa pasar de esta constitución que tenemos a una constitución garante de derechos sociales y particularmente hacer este esfuerzo de información.
Usted me decía, Paulina Bodanovic, que esto no lo han conversado, esta propuesta de ir a un plebiscito, si es que gana el rechazo, no lo han conversado dentro del Partido Socialista. ¿Y usted ha escuchado voces, por ejemplo, de sus socios? Porque ayer yo escuchaba en el PPD que decían que no hay que tenerle miedo a preguntarle justamente a la ciudadanía las veces que sea necesario. ¿Usted comparte esa visión del PPD?
Bueno, la democracia es así. Y si el Congreso finalmente aprueba esta propuesta... evidentemente habrá que hacerlo. O sea, el tema es cuál es la necesidad de plantearlo ahora, porque finalmente pareciera que Jimena Rincón y los parlamentarios de la DC están concentrados en reafirmar el rechazo. No sé si la propuesta va más en el sentido de solucionar un problema o de relevar el eventual triunfo del rechazo. Yo estoy al contrario, yo creo que tenemos que hacer el esfuerzo por ganar este plebiscito, porque no es lo mismo, no es lo mismo reformar la Constitución del 80, reformar para rechazar para reformar, que aprobar y que después cambiemos esta nueva Constitución y cambiemos aquellos aspectos en que hay un acuerdo precisamente en el Congreso de cara a la ciudadanía, donde tengamos la posibilidad de debatir los temas que se entiendan que requieren una transformación, donde haya un consenso social. Entonces creo que insistir en que puede ganar el rechazo y seguir buscando soluciones para el rechazo no es lo que creo que se debe hacer en este momento.
Paulina, en el socialismo, en el Partido Socialista, y particularmente usted, es de las que piensa que más allá de todos los planes, las propuestas que se han ido presentando, lo que se ha ido conociendo, y particularmente también lo que estamos conversando, esta propuesta de plebiscito de Walker y Rincón, usted es de las que piensa que pase lo que pase, o lo que se quiera hablar, hay que esperar el resultado del plebiscito el próximo 4 de septiembre. ¿Acuerdos previos para usted no corren?
Nosotros estamos... anoche tuvimos comisión política hasta bastante tarde y debatimos este punto de las modificaciones. Y tenemos acuerdo en que deben realizarse varias modificaciones posteriormente y también tener conversaciones durante este tiempo. El problema es llegar a un acuerdo ahora, no porque no queramos, sino porque el tiempo es muy corto. Como digo, son 38 días, claro. Donde debatir temas jurídicos con cierta profundidad, creemos que no nos va a dar el tiempo simplemente, pero por supuesto estamos abiertos a la conversación y eventualmente a arribar a un acuerdo sobre esos puntos.
¿Le llegó el mensaje al presidente ayer que llamó al orden al oficialismo tras existir estas posturas, como usted dice también, de que si se puede hablar o no de hacer cambio a la propuesta de nueva constitución si hay que ganar la prueba?
Bueno, nosotros las coaliciones de gobierno hemos estado conversando y no veo que haya, digamos, un mal ánimo ni un mal clima al interior de ninguna de las coaliciones. De hecho, hoy día... nuevamente nos vamos a reunir en la reunión de los miércoles, que estamos todos los partidos políticos del gobierno, y uno de los temas a debatir va a ser este, con el mismo buen ánimo que se hace siempre. No, sí. Aquí no hay una discusión profunda y tampoco he visto a ninguno de los partidos cerrado a las reformas. Solamente hay un tema de tiempo, de oportunidad, de cuándo se hace dicho acuerdo.
Ya, o sea, no es que haya, o sea, hay posturas diferentes o disímiles, pero no es que estén enfrentados.
A eso me refiero, no hay un mal ánimo ni una pelea, simplemente hay diferencias de opinión, que es legítimo en democracia, es legítimo entre distintos partidos políticos, y donde a mí me parece que el debate es muy necesario, que incluso lo hagamos desde ya, independientemente de cuándo suscribamos un eventual acuerdo, si es antes del 4 de septiembre o después del 4 de septiembre.
Sí, a ver, para mejor entender, Paulina, y para que entiendan nuestros auditores también, o sea, usted dice que efectivamente están por el diálogo en el Partido Socialista, ver qué cosas se podrían arreglar, modificar de la propuesta de nueva constitución si es que gane la prueba el próximo 4 de septiembre, pero usted insiste en que en realidad quedan 40 días, es poco tiempo para sentarse a trabajar o ponerse de cabeza a trabajar en cuáles son las cosas que podrían modificarse de la propuesta.
Efectivamente, ya. Hacer una lista, digamos, de temas puede resultar difícil, digamos, de implementar en tan corto tiempo. Por lo tanto, creemos que arribar a ese acuerdo antes del 4 de septiembre es complejo. No lo descarto tampoco, porque esto hemos visto cómo está de dinámica la política, particularmente en estos últimos días. Por lo tanto, siempre el diálogo es necesario. Nosotros hoy día, como digo, tenemos una nueva reunión, vamos a ver qué es lo que se decide a partir de esta conversación de hoy. Por lo tanto, lo central, como digo, es estar haciendo la campaña, pero también dialogando, no solo entre nosotros, porque el diálogo político que nosotros sostenemos como presidentes de partido es a partir de lo que nos señalan nuestras bases, pero también de lo que vemos en la calle, del contacto que tenemos con la ciudadanía y de lo que hemos ido recogiendo en estos días de campaña.
Paulina, ¿no le gusta el plebiscito, derechamente a usted?
¿La nueva propuesta de Jimena Rincón, se refiere usted?
Sí, sí, que gana el rechazo. ¿O prefiere la convención?
Es que creo que, de verdad, seguir haciendo propuestas para que, por si gana el rechazo, yo creo que va a ganar el apruebo. Entonces, esto no es un problema de que a uno le guste o no le guste. El presidente lo dijo y me parece que es lo correcto, que esperemos el resultado y ahí va a haber que tener un nuevo acuerdo. Ese nuevo acuerdo pasa por una reforma constitucional y creo que no es resorte de algunos parlamentarios solamente intentar ese acuerdo adelantando la jugada. Me parece que lo correcto es llegar al momento y que ahí haya un diálogo para ver cuál es la mejor alternativa.
Perfecto. Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista. Déjeme cambiarla rápidamente de tema. El viernes se vota una nueva prórroga del estado de excepción en la región del Biobío y en la Araucanía. ¿Van a estar los votos del PS?
Los votos del PS siempre han estado entendiendo que esta medida de excepción, tal como su nombre lo indica, el estado de excepción constitucional, no es una medida que nos guste, que queramos que permanezca indefinidamente, pero también entendemos que hay una situación compleja en la Araucanía que requiere que esté la presencia de las Fuerzas Armadas resguardando el orden público.
Y a propósito de ese tema, ¿para usted cree o considera que Héctor Yaitul se está transformando en un problema para el gobierno?
Yo creo que todas las personas que están haciendo llamados, incluso él se ha referido que ni siquiera la nueva constitución soluciona los problemas. Entonces creo que son personas que más que ser un problema para el gobierno, son un problema incluso para sus propias peticiones o para la causa mapuche, porque finalmente se termina confundiendo lo que pueden ser las legítimas aspiraciones con personas que aparentemente no se abren ni al diálogo, que nada los satisface y que incluso hacen llamados abiertamente a la violencia.
¿Y debiera creerse el gobierno como bien diferentes sectores, Paulina?
Bueno, hoy día está la colega Luque Aguirre, a cargo de la División Jurídica del Ministerio del Interior. Yo fui compañera de Lupi en la universidad, tengo mucho cariño por ella, pero sobre todo una admiración profesional. Ella es una destacada penalista del Consejo de Defensa del Estado, ha hecho una larga carrera ahí, y creo que está en las mejores manos tomar esa decisión hoy día, así es que confío plenamente en lo que hará el Ministerio del Interior.
¿Y usted cree que se acerca a eso, a esa petición que se pide de diferentes gremios, también de autoridad de la Araucanía, de que se pueda implementar una nueva querella o interponer una nueva querella contra Yaitul?
Bueno, eso es un análisis que tienen que hacer desde el Ministerio del Interior. En cualquier caso, el Ministerio Público puede iniciar investigación de oficio, ¿no? Sí. Aquí no se requiere una querella para que haya una investigación. En el caso eventual que el fiscal nacional estime que existe una posibilidad de que se haya cometido un delito. Por lo tanto, creo que también tenemos que exigirle no solamente al gobierno, sino que a todos los organismos públicos que hagan su trabajo, y en este caso me parece que es el Ministerio Público, la Fiscalía Nacional, la que tiene que evaluar las eventuales acciones y luego el gobierno ver si se suma a ellas, si interpone otras querellas por ley de seguridad interior u otras herramientas jurídicas.
Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, conversando esta mañana con Duna. Paulina, que esté muy bien, ¿eh? Un abrazo.
Muy buenos días.
Buenos días. 7:37, vamos a la pausa. ¿Quiere un buen consejo? Proteja sus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como son, por ejemplo, los departamentos. Asesórate con Ingebec Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingebecinmobiliaria.cl. ¿Y has pensado si tus inversiones están creando el futuro que quieres para ti y también para tu familia? En Inversiones Sura te entregan la asesoría experta, patrimonial, previsional y también tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro. Vamos al corte comercial, al regreso, acá en el estudio, en Duna en Punto, nuestros infiltrados, también Nicolás Vergara, Isabel Caro y Paula Catena, nos cuentan de política más a la vuelta de la pausa. Vamos y volvemos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en ingebecinmobiliaria.cl.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Las nuevas generaciones de niñas y adolescentes ya están trabajando en articular el cambio que se requiere realizar para avanzar hacia una sociedad más justa y sostenible, y la Academia Climáticas del colectivo Tremendas es el reflejo concreto de este propósito. La iniciativa, que se realiza por segundo año consecutivo, está patrocinada por UNICEF y cuenta con aliados estratégicos como Acciona y la Universidad Adolfo Ibáñez. Esta nueva versión ya cuenta con más de 600 niñas inscritas, provenientes de Latinoamérica y el Caribe. Durante el curso, que dura 4 meses, las estudiantes aprenderán sobre la importancia de los recursos renovables y las formas de cuidar el planeta, generando un círculo virtuoso de cambio en ellas y las comunidades que representan. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
¡Ey, ey! Familia, suegra, por favor, atención.
Pongan atención que va a hablar el niño.
Familia, tengo una noticia que contarles. Después de mucho tiempo, años de esfuerzo, años, lo logré. ¡Me compré el auto!
¡No! ¿Cómo tan, güey?
Comprarse un auto ya no es una buena noticia. Descubre la nueva forma de suscribirte a un auto en smartycar.cl. Sin hacer trámites, pagar mantenciones, patente ni seguros. Porque hoy, comprarse un auto no es Smarty. Smarty Car, tener un auto nunca fue tan fácil.
¡No! ¿Pero cómo tan?
Hola, papá.
Aló, hija.
¿Ya llegaron a la playa?
Seguimos en camino, ¿todo bien?
Sí, es que vamos a salir con la Cami y quería preguntarte cómo se pone la alarma nueva.
Es súper fácil. Ingresa a la app MyVerisur y pulsa el botón Activar Modo Total.
Buenísimo.
Oye, ¿y van a salir solas?
No, quédate tranquilo. Vamos con Guardián Verisur.
Ah, ya. Pásenlo bien.
Al contratar tu alarma Cero Visión, obtén el servicio Guardián Verisur. Al realizar un trayecto a solas, activa la función Acompáñame. Recibiremos señales periódicas con tu ubicación y, en caso de no confirmar tu llegada, activamos el protocolo de emergencia. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Unogneda e diednok inomoglitrepni.
¿Qué?
Segorei retrepni orek rojemo no lo olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app, Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son Los Infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 42 minutos. 7:42, momento esperado, por cierto, nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. Don Nicolás Vergara, ¿cómo está usted? Muy, pero muy buenos días, se te echaba de menos.
Gracias. Estoy de vuelta, yo no sé si alguien me habrá echado de menos, pero estoy de vuelta.
Por favor.
Si alguien se hizo ilusiones.
Por favor.
Si alguien se hizo ilusiones.
Te voy a mostrar el chat para que vea la
y
gente.
Y además
que
estoy en la mejor de las compañías.
Por supuesto. Paula Catena es una de nuestras infiltradas. ¿Cómo te va, Paula? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y
muy
también
bien.
Isabel Caro.
Hola, ¿cómo están?
Todo bien. ¿Ustedes bien?
Bien, todo también.
¿Partamos por la Contraloría? ¿Las denuncias? ¿Requerimiento?
Claro.
¿Por intervencionismo?
De alguna forma.
Sobre todo porque hoy día va a haber movimiento en la moneda, ¿no?
Así es. Justamente, bueno, la Contraloría de alguna forma rediseña o pasa de alguna manera a la ofensiva respecto de estos requerimientos que habían sido presentados justamente en la Contraloría, esto en el marco de la campaña de cara al plebiscito del 4 de septiembre, donde la derecha particularmente ha presentado varios requerimientos, ya sea denuncias por acusaciones de intervencionismo de municipios o también apuntando directamente a La Moneda. Uno de los últimos de ellos correspondió al Partido Republicano, que presentó una acusación de intervencionismo apuntando directamente al presidente Gabriel Boric.
33 denuncias o requerimientos dicen que han
presentado. Al menos sí, al menos
hay. ¿Republicano solamente?
No, en general la derecha entre Chile Vamos, bueno, y la oposición en general también. Pero bueno, de esto, en este entendido, donde hay harta presión política y se estaba cuestionando también que en la Contraloría trabajara Camilo Mirosevic, hermano del el diputado Vlado Mirosevic, quien ahora es uno de los coordinadores de la campaña, ¿no? La campaña del apruebo, estaba todo este contexto. Entonces la Contraloría decide ayer, el Contralor Jorge Bermúdez, abrir una investigación especial en La Moneda, lo que también es poco habitual que se especialice tanto. O sea, quieren dar una señal de que efectivamente se está haciendo el trabajo y además se van a constituir en terreno. Se espera de hecho que durante esta mañana equipos de la Contraloría se desplieguen particularmente en la Secretaría General de Gobierno, que es donde radica esta campaña de Chile Vote Informado, que es la que se va a hacer de alguna manera un zoom respecto de las platas que se están utilizando, las instrucciones que se dan a los otros ministerios, y toda esa información se va a pedir para que se empiece esta investigación. Esto en el entendido también de que en paralelo la Contraloría también decidió abrir dos sumarios, uno contra el Hospital Regional de Antofagasta, pero otro también contra el Ministerio de Obras Públicas, particularmente porque a través de sus redes sociales oficiales, Twitter, precisamente compartió o viralizó información relativa a la campaña y a cuánto estaban las platas de la prueba versus el rechazo, lo que esa cartera no puede hacer porque solo puede compartir información, valga la redundancia, informativa respecto del proceso, solo determinados ministerios, entre ellos la CGGOP, la SECPRES, y no todas las carteras del gabinete. Y bueno, esto ocurre justamente también en medio de la suspicacia, como les decía, de la derecha, quien decía que de alguna forma el Contralor estaba midiendo con una vara distinta a este gobierno. Esas eran las acusaciones, y en privado incluso en algunos parlamentarios pusieron sobre la mesa la opción de acusarlo constitucionalmente, lo que igual había sido descartado. Decían, no, eso es como una última instancia, esto por abandono de deberes, ya que consideraban que no se estaba fiscalizando como correspondía y de la misma manera. Ahí lo que el argumento que es así, la crítica que hace la derecha, es que se sustentaba que habría estado actuando con una vara distinta. Dicen que fue una resolución que emitió el 19 de mayo pasado en respuesta a los primeros oficios que presentó la derecha. Ahí el Contralor de alguna manera fijó una doctrina que fue considerada sorpresiva para la derecha, que lo que dice es que todo lo que pasó antes del dictamen de el 28 de abril que emitió la Contraloría, de alguna manera como que daba lo mismo. O sea, eso es como en general la lectura que se hizo, y que después del dictamen del 28 de abril, todas las autoridades tenían que ceñirse a lo que dice el dictamen, que es decir, que no pueden hacer campaña o pronunciarse por una u otra opción, salvo en sus tiempos fuera de horario laboral. Ni tampoco se pueden utilizar recursos públicos. De alguna forma, de ahí quedó entonces libre de culpa, dicen en la derecha, este live que hizo la ministra Vallejo con el ministro Jackson el 21 de abril, que fue antes de ese dictamen, donde comentaban acerca del contenido de la nueva propuesta constitucional que propuso la convención. Entonces, en este contexto es que, bueno, la Contraloría decide pasar a la ofensiva y iniciar esta investigación especial, que hay que ver cómo se desarrolla. No hay un plazo determinado, dicen, como para cerrarla, porque pueden ir pidiendo información, y ahí, bueno, van siguiendo los cursos. Y lo que ha transmitido también la Contraloría, por ejemplo, me comentaban a parlamentarios de la DC que también estaban inquietos con cómo se estaba desarrollando o cómo estaba actuando el órgano fiscalizador. se les envió una minuta dando cuenta de que el organismo sí estaba trabajando, que hay que respetar ciertos plazos y que hay que dejar de alguna manera que las instituciones funcionen. Y en ese texto también que le llegó a algunos parlamentarios, se daba cuenta que la Contraloría está como de alguna manera con 600 fiscalizaciones en paralelo, o sea, con muchas denuncias, y por lo tanto tampoco es tan fácil enfocarse solo en uno, y que por lo mismo esto que hacen con la moneda significa un esfuerzo adicional.
Ya hubo bien inédito.
Eso es decir, alguna vez en otro gobierno fueron a la moneda, o sea, a revisar documentación.
Que le llaman como trabajo en terreno, ¿no?
Claro, sí, dicen, lo que me comentaban ayer es que hubo una situación similar, no sé si igual, en la primera administración del expresidente Sebastián Piñera. Ahí se hizo algo similar, no sé si de las mismas características de constituirse en terreno, pero sí que se abrió una investigación especial, al menos eso transmitían ayer desde la Contraloría.
Igual
habría que revisar bien eso.
Detalle. Pero igual es raro esta respuesta que tú mencionabas, y que la derecha interpreta como algo llamativo, justamente porque el dictamen de la Contraloría lo que hace es como bajar un poco lo que dice la ley. Al final no es como un instrumento que diga algo muy novedoso respecto de lo que pueden o no pueden hacer las autoridades. Entonces, más allá de si la Contraloría emitió o no el dictamen,
ellos se refieren a la respuesta del oficio, o sea, sí, la respuesta de los requerimientos donde la Contraloría les dice,
finalmente,
ojo, que desde el 28 de abril en adelante nosotros vamos a ceñirnos a fiscalizar de acuerdo a lo que dice este dictamen. Y lo que pasó antes, bueno, no, porque todavía no estaba este dictamen, pero en general
eso es raro.
Pero eso es raro porque la ley es la ley.
Claro, pero lo que se cuestiona es que por qué no se toma en cuenta la ley siempre, lo mismo, porque la ley siempre ha sido la ley y los dictámenes de la Contraloría siempre han sido los mismos. O sea, de alguna forma este dictamen del 28 es un recordatorio. Por lo mismo en la derecha el argumento que dicen, bueno, si esto es solo un recordatorio de lo que ya está, ¿por qué no se aplica también para antes del 28 de abril? Ese es el cuestionamiento.
Sí, y hay además en la derecha, o la gente más cercana al gobierno del presidente Piñera, hay un poquito de sangre en el ojo. Recordemos que la Contraloría hizo doble clic en prácticamente todas las políticas públicas del gobierno del presidente Piñera, recuerden.
Y con Contralorito ahí.
Contralorito ahí muy firme, ayudas sociales, sí, todo el tema, pues ni qué decir, de las campañas, etcétera, etcétera. De hecho, es más, hay quienes todavía sostienen que esta renovación del estado de emergencia cada 15 días no es una interpretación que nadie discutió del Contralor, pero que no necesariamente es lo que corresponde, y tuvo que ver justamente con el estado de excepción planteado por el presidente Piñera. Yo creo que había una mirada respecto a que no se estaba
actuando con el mismo celo. Y bueno, por lo mismo también en medio de todas estas presiones, la Contraloría decide actuar para despejar estas dudas, y también porque, bueno, no es menor que el Contralor sea objeto de una acusación constitucional, y de alguna forma igual está ese temor en el ambiente. Más allá de que pueda ser una acción política, pero que igual ensucia a un organismo que está encargado de fiscalizar y de alguna forma de subir la vara al actuar de todas las instituciones públicas, o sea, de sobre todo de las autoridades de gobierno.
Bueno, la moneda interpretaba en harto eso, ayer habló Jackson también justamente de esto, y en el fondo ven un poco eso, que la Contraloría está buscando de alguna manera también limpiar un poco su propia gestión al tomar esta postura tan ofensiva respecto de los actos de la moneda.
Sí. Bueno, hay que ver la lectura que hacen también y los cálculos que hagan los respectivos comandos respecto de si esto puede o no tener algún coletazo en tanto en la campaña del rechazo como en la prueba, porque va a estar en la opinión pública y de alguna forma puede golpear, ojo, el gobierno se está metiendo más de lo que debe o no. Bueno, finalmente eso lo va a tener que resolver la Contraloría.
¿Ustedes se acuerdan? No eran muy niños, pero existió en algún minuto un grupo de parlamentarios demócratas cristianos que terminaron todos muy mal, que eran los Casalagos, que tenía que ver justamente con que iban a ser los que iban a ser muy, muy certeros, muy cercanos en la revisión de todos los actos políticos, los actos, digamos, políticos que hiciera el gobierno del presidente Lago en aquel entonces, y eso que la democracia cristiana gobernaba junto con Lago. Esto no es historia nueva que haya diferencia. El punto es que para algunos, inclusive que para la gente cercana al Partido Republicano, aquí hay una cierta lógica respecto a que ellos van a ser los casa no sé si la hago, pero van a ser los cazafantasmas en este caso, y la sensación que tienen, yo no sé si será correcta, pero la sensación que transmiten al menos, es que Bermúdez actúa porque ellos lo aprietan. Y que, y como decía la Pali, el temor a un evento a la acusación constitucional o algo, porque efectivamente la mezcla, y este es el dato nuevo, la mezcla PDG republicanos en materia de acusaciones constitucionales puede ser una mezcla explosiva.
Bueno, además hay que acotar, para cerrar y darle el pase a Isabel, es que el hermano de Mirosevic, que le había nombrado, que trabaja en la Contraloría, según dicen el organismo, se va a inhabilitar de aquí hasta que sea el plebiscito, o sea, no va a cumplir sus funciones hasta que, en materia, porque él es el jefe jurídico del organismo, entonces va a mantenerse al margen, al menos hasta que sean los comicios.
Ya, por favor, estés pendiente.
En estas materias, supongo.
En estas materias. Sí,
supongo que no será que lo liberan de la pega.
Para las materias.
Vamos a ver cuando llegue entonces los funcionarios de la Contraloría hoy día ahí a trabajar en terreno en La Moneda. A propósito de La Moneda, Isabel Caro, ¿llamó al orden el presidente Boric a su sector ayer, no?
Sí, entre comillas, yo creo. ¿Es
pregunta o afirmación?
No, una pregunta.
Entre comillas, porque al final igual el presidente, claro, dice, los que estamos por el apruebo no nos peleemos, pero por otro lado no da ninguna baja política muy distinta de lo que ya se sabe, que en el fondo La Moneda finalmente, tanto en La Moneda como en el oficialismo, se está instalando la idea, justamente te lo comentaba a ti, la presidenta del Partido Socialista hace un rato, de que esta cuestión no tiene viabilidad política, de que es muy complejo que de aquí al plebiscito el oficialismo, con la diversidad que tiene, sea capaz de llegar a una lista de supermercado, han dicho alguno, un documento, a lo que sea, que comprometa cambios o reformas a la propuesta constitucional en la eventualidad de que gane la prueba. Y eso finalmente es la señal que se da desde La Moneda. O sea, La Moneda lo que ha hecho estos últimos días como un poco, ¿cómo decirlo? Como tirar un poco la pelota hacia el córner, ¿cierto? No se han como casado con nada, dice, nosotros no vetaremos esta discusión, pero lo dejan también a nivel de los partidos y la convicción que hay en La Moneda es que esto de alguna manera podría estar desviando la atención que debiesen tener hoy día los partidos y que es la campaña por el apruebo. Y así lo ven también en La Moneda. Y bueno, a propósito de estas acusaciones de intervencionismo, lo que hemos visto también es que La Moneda está sumamente desplegada con esta campaña de Chile Vota Informado, y ellos ven que ellos están haciendo de alguna manera su pega, están abrazando esta campaña por el apruebo dentro de los márgenes que les entrega cierto este dictamen de la Contraloría, pero hay ahí también una crítica respecto de que los partidos tienen que enfocarse hoy día en eso y no en esta discusión que al final es media estéril, en el sentido de que todos creen que finalmente no va a tener ningún resultado.
Igual es curioso como el llamado al orden del presidente, cuando a la vez él mismo es desordenado, porque dice primero algo con un matiz, después dice otra cosa, entonces más que ordenar, lo que hace, yo creo, es desordenar. Como sí, dice la que... Gloria Faúndez, quiere aportar, pero termina arruinando en términos de que no da ninguna instrucción clara, porque hay, como comentaba Isa, que justamente dice, ya, ordenémonos, pero dice, bueno, para mí no está vetado el tema, o sea, como que igual no hay una bajada clara, y yo creo que eso termina dificultando a la misma coalición en el momento en que justamente están en una discusión que pareciera ser que no va para ningún lado.
Además que el día anterior había dicho, después del plebiscito, y después dice, no, en realidad igual no nos oponemos a que este debate se...
Queda más instalado en todo caso cuando dijo que era después del plebiscito. Nada, la sensación que lo dijo con más convicción. Pero ahí hay, pero sí, una sensación. Pero hay un tema, y es que básicamente, a ver, cuando tú dices, bueno, haces un llamado al orden y a la coherencia, en fin, bueno, cada uno lo interpreta como quiere. Entonces, y eso tiene mucho que ver con la forma de gobernar que ha tenido el Frente Amplio, esta lógica de los significantes vacíos de la CLO. Es decir, yo digo algo que cada persona lo llena de acuerdo a lo que le parezca. Entonces, yo creo que por ahí hay algo en esa lógica, porque no me parece que hubiera una decisión clara, porque no están de acuerdo tampoco en cuál es la definición clara, y por lo tanto, en una lógica más bien asamblearia, se plantean las opciones. Todo es bueno. ¿Ah? Pero hagámoslo en paz, básicamente es lo que...
Pues ayer además el ministro Jackson se abre a que en el debate, ¿no?, democrático se resuelva, ¿cierto?, si es que finalmente va a haber o no un plebiscito que defina el mecanismo por el que se podría continuar con el proceso.
Claro, lo que es distinto a lo que había dicho el mandatario es haber dado una propuesta al tiro por la convención, por una nueva convención.
Y van a saber el plebiscito, mira.
Pero se abrió, efectivamente, sí.
Lo que pasa es que él dice
pero
que...
Pero le entoza el Congreso.
Sí, porque en el fondo va a enviar una reforma constitucional.
Que eso fue lo que leí yo, perfecto. Pensé que era una declaración distinta. No, claro, no, efectivamente. Es eso. No, es lo mismo, sí.
Paula Catena, Isabel Caro, nuestras infiltradas de este día miércoles, muchas gracias por estar acá.
Muy bien, gracias.
Nicolás.
Buen día.
Que estés bien.
Nos vemos.
Un ratito más, Pablo Pasurov. Antes.
Con Matías del Río.
Josefina Tabracúpula acá con la actualización de informaciones. ¿Qué es aquí en los 89.7?
Consuelo Saavedra.
Consuelo Saavedra, por supuesto. Entregamos la hora. Buenos días.